Bueno, un día como hoy, como mañana, 2 de abril, de 1982, la Junta Militar que gobernaba la Argentina anunciaba que había recuperado la soberanía sobre las Islas Malvinas, a unos 500 kilómetros del territorio continental argentino y la más lejana Isla Georgias y Sandwich del Sur. Está con nosotros Andrés Suárez. Andrés, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Qué tal? Bien, gracias.
Ese 2 de abril del 82, ¿cómo lo recuerda? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía?
Bueno, ese día 2 de abril me encontraba cursando el tercer año de enfermería en la base naval Puerto Belgrano, en la Escuela de Sanidad.
Uh-huh. ¿Y?
Y bueno, fue todo un euforia, una alegría cuando nos enteramos del desembarco y la recuperación. Uh-huh. Y yo, como argentino, como se pueden imaginar, una emoción tremenda. Y bueno, estábamos para eso nos alistábamos cada día y siempre dispuestos a servir a la patria, porque uh-huh. es vocación.
¿Y cuándo le dijeron vas a la guerra?
¿Cuándo voy a la guerra? El martes 13 de abril. Uh-huh. Entra el jefe de estudio, el teniente Rocchietti, médico, y entra al aula y me dice, Cabo Suárez y Cabo Urquiza, éramos los dos más antiguos, y se desalojan de la clase y se van de pase al crucero Belgrano. Uh-huh. ¿Comprendido, señor teniente? Nos levantamos y salimos del aula. Y bueno, fuimos a nuestro alojamiento. Teníamos las bolsas de equipo donde uh-huh. teníamos todo, donde embalábamos todos nuestras pertenencias. Y bueno.
Y partieron allí al crucero.
Al crucero Belgrano, sí.
¿Y cómo fueron esos días?
Y medio tenso, porque bueno, no teníamos tampoco mucha comunicación. Uh-huh. Era todo como una euforia, pero bueno, y una vez, recuerdo ese día, la rampla interminable del crucero Belgrano, y no sé, muchos quizás no lo conocen, o no lo conocieron, no saben, medía más de 150 metros, uh-huh. y tenía capacidad para 1093 tripulantes, uh-huh. y bueno, era un mundo desconocido. Lo que vino a mi corazón fue encomendarme en las manos de Dios y le dije, Señor, esto es un mundo que no conozco, te encomiendo mi vida en tus manos.
Mientras caminaba esa rampla subiendo al crucero,
sí, me ponía en sus manos. Y cuida de mí, de mis compañeros y de mi familia.
Eso fue el 13.
Eso fue el martes 13 de abril.
Ok. Y comenzó la navegación. Y
comenzamos a navegar, salimos y bueno, por problemas mecánicos, el 16 zarpamos. Uh-huh. Y tuvimos que regresar nuevamente por una avería. Uh-huh. Así que después es como que perdimos la noción del tiempo, entramos a navegar y ya salimos y bueno.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el día que torpedearon el barco?
El día que
¿dónde estaba?
Ese 2 de mayo yo había amanecido bien. Uh-huh. Estaban haciendo maniobra de abastecimiento de combustible. Uh-huh. Un barco petrolero. Estaban más o menos 50 metros uh-huh. de distancia. Y yo estaba mirando la maniobra, porque era curioso, todo era nuevo para mí.
Claro, nunca había estado embarcado.
Nunca había estado embarcado, claro, jamás.
Claro.
Entonces, mirando esa... Y el mar estaba... Había tormenta. Sí. Había temporal. Y el agua se movía bastante. Uh-huh. Había mucho viento. Entonces, yo, mirando esa maniobra y el agua que se me movía, entré a tener náuseas. Uh-huh. Y me descompuse, o sea, uh-huh. sentí que no estaba bien. Uh-huh. Pero antes le digo a un médico, le digo, jefe, le digo, Doc, disculpe, le digo, no hay temor de que se choquen los barcos, nada, no, se atienden clara, ese, quédate tranquilo, me dice, no pasa nada. Bueno, me fui a enfermería, estaba apostado de guardia del cabo Segundo Martínez, mendocino como yo, y me dice, le digo, ¿por qué no me colocó un Reliveran para que, porque estoy pinchado? En la jerga marinera, pinchado, le digo. Así que me puso el Reliveran y palmé en la misma enfermería. Después vino el comandante y el segundo, capitán Bonzo, el capitán Galaxy, vinieron a ver a un conscripto que siempre me olvido de era hijo de un actor muy famoso.
¿En serio?
Sí, siempre me olvido. Entonces fueron, porque el día anterior había sido operado. Entonces, bueno, miraron todas las camas y me vieron a mí. Dice, ¿qué le pasa al cabo? No, está pinchado. Bueno, que vaya a su sollado. Mi sollado, o sea, mi camarote, estaba la cubierta principal, al aire libre, la segunda cubierta, la tercera, donde estaba la enfermería, y la cuarta, donde yo estaba, o sea, mi alojamiento.
Bien abajo del barco.
Bien abajo, ya por debajo de la línea
de flotación. De la línea de flotación,
o sea,
claro.
Ya estaba bajo el agua prácticamente.
Claro.
Entonces, me voy, sigo durmiendo en mi camarote, y le pegué hasta las 4:15 que el conscripto, el soldado me llama, me despierta, Cabo Suárez, despierte, que tiene que tomar guardia crucero de guerra. Sí, dale, ahora voy. Siempre, como era uno de los más nuevos, porque yo fui de refuerzo, entonces el grupo de enfermeros pedían de todas las unidades voluntarios, gente para lavar las bandejas, lavar todas las vajillas, para dar una mano al comedor. Éramos 1093 tripulantes, éramos,
claro,
mucho.
Claro.
Entonces, que baldeo y todo eso, terminábamos fundidos. Y siempre me quedaba 15, 20 minutos más después de las 4, iba a tomarle la guardia a mi camada Osvaldo. Y como ese día había dormido toda la mañana prácticamente, que ni bien me tocó, salté ahí nomás, tomé mi elemento de higiene, de aseo, y teníamos la orden de dormir vestido.
Por las dudas, preparados para el combate.
Sí, claro. Sí. Entonces, salgo y, bueno, no tenía más nada porque en los puestos de que cubríamos combate, o sea, nuestro lugar de combate, a mí me han designado en la cámara, al lado de la cámara de oficiales, en popa, al final del barco. Yo estaba prácticamente en la enfermería, en ese momento estaba en proa, más a la trompa del barco, del buque.
¿Y el torpedo dónde pegó?
Y el torpedo, el primero, pegó en los... en proa, que arrancó los 15 metros, pero como si hubiesen sido con una máquina. Cortaron 15 metros y eso, bueno, pero lo despegó mal. Y ahí comenzó a entrar el agua. Y el segundo torpedo fue al sector de máquinas, donde ahí también lo neutralizó, lo paralizó. Entonces, al efecto del, bueno, del torpedo, o sea, del torpedo, del segundo torpedo, inhabilita la ventilación y la luz. Pero eso fue después, o sea, mientras yo estaba dialogando con, o sea, cuando yo llego a la enfermería, estaba mi camada ahí en el mural de la puerta apoyado, esperándome, y le digo, ¿todo bien, camada? Sí, todo bien, todo tranqui, algunas pavaditas como siempre, dice, pero nada de urgencia. Ah, buenísimo, bueno, bárbaro, le digo. Entonces, en ese momento sentimos como que chocamos contra algo, pero fue...
Ese fue el primer torpedo.
Ese fue el primer torpedo. Y No sé si fueron inmediatamente, la verdad que no sé, yo sentí uno y se estremecía, capaz que claro, fue cuando el primer torpedo que estaba
que
cerca.
Que cortó el barco,
aparte
prácticamente.
Estaba cerca donde yo estaba. Entonces, de repente, nos quedamos ahí los dos sin hablar y miramos el difusor a ver si había alguna orden, nada. Y se sentían los ruidos de los extractores que purifican el aire. Uf, se pararon los calefactores,
extractores
y se apagaron las luces. Y en ese momento pensé, chocamos contra el, sobre que chocaron los barcos, porque por lo que había visto
exactamente,
pero lo que salió por mi boca, nos dieron, Osvaldo, nos dieron, le dije. Solamente Dios sabe por qué puso eso en mi por qué salió eso en mi boca. Y bueno, lo primero que hice, metí la mano al gabán, saqué una linterna que el mismo Osvaldo, éramos como al ser de la misma tierra, éramos como más que hermanos todavía. Y él me había dicho, oh, qué bueno Suárez que estás conmigo, qué bárbaro, mirá. Como sabía que no tenía experiencia,
sí.
Me dice, dale, toma nota, caramelo fuerte, o sea, mentol, golosina, comprate zapatillas, comprate cigarrillo. No, le digo, yo nunca fumé, me no voy a fumar ahora, le digo. Y así, un manual de supervivencia mar y tierra, comprate un cuchillo, tapar la punta por si llega a estar en la balsa, que no rompa la balsa, se te cae, todas esas cosas útiles, tal cual me dijo, tal cual lo hice. Pero qué pasa cuando estaban los zafarranchos, zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono, andaba con todos los bártulos, yo andaba con toda la mochila, el botiquín, una mochila personal, con ropa.
¿Y todo eso que para ayudar a la gente?
No, eso era personal mío.
Ah, personal.
Cada uno tenía su...
Supervivencia.
Por
claro,
supervivencia,
claro,
sí.
Claro.
Tenía un botiquín con morfina, ¿y? Con todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Un día me dice un compañero, pero dejá tus pertenencias, el salvavidas también. Porque yo siempre andaba con todo, porque como no sabía, déjalo en el lugar de combate, déjalo ahí y te manejás. Bueno, lo dejé, pero en el otro extremo del barco. Entonces, cuando nos torpedean, yo quería ir a popa, al final del barco, para recuperar las cosas mías.
Sí.
Entonces digo, bueno, y encaré, Osvaldo entró a la enfermería, saca una linterna, no sé, como tres, cuatro pilas tenía,
sí.
Toma al soldado, al conscripto, como la tenían tan clara, hizo así, tac, salió, botaron la balsa y se largaron los dos, no esperaron a otros.
Lamentable, se fueron con la balsa.
Lamentablemente se le dio vuelta en campana, murieron los dos.
Murieron los dos. Está en línea Julio Haro, que perdón. Ah, ok. Está, vamos a tener a Julio Haro en un ratito, que es veterano de Malvinas. La tengo a Elma Peloso, que es la mamá de Gabino Ruiz Díaz, caído en Malvinas. Elma, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Bien. ¿Cómo recuerda ese 2 de abril?
Y bueno, los 2 de abril, bueno, hace 40 años, los 2 de abril, todos los 2 de abril siempre es igual para mí. Es el mismo dolor, la misma, soy una madre, así es que sigo extrañando a mi hijo, es como que le sigo esperando. Es un dolor siempre en mi corazón. Y bueno, no te podés imaginar lo que es quedar un hijo en las Malvinas de 19 años y yo una mamá acá en Corrientes esperándole siempre a ese hijo que se fue sano, con vida, con mucha salud, con mucho proyecto y no volver.
¿Qué edad tenía Gabino?
19.
19 años. ¿Un nene?
Un nene, sí, un adolescente. La verdad.
¿Pudo ir? Triste. ¿Pudo ir a Malvinas, al cementerio?
Sí, dos veces. Me fui en 97, pero entonces estaba la cruz, una latita, por los chicos, solo reconocido por Dios. Y después, hace dos años atrás, me fui otra vez, pero ahí ya me fui, ya estaba la sepultura de mi hijo. Yo ya sabía dónde estaba, llevé un ramo de flor que le mandó la hermana mayor, Antonia, y bueno, puse ese ramo de flor ahí, pero son artificiales nomás, lo voy a decir, y bueno, abrazar esa cruz, yo ya sabía dónde está su cuerpito, y bueno, que en vez de abrazarle a él, está la cruz, es un símbolo, y bueno, igual, agradezco a Dios que pude encontrarle ahí en ese lugar, sí, porque ya eran chicos ya que fueron, tuvo cristiana sepultura por medio de Geoffrey Cardoso y bueno, y Julito Aro y unos cuantos más que
exactamente.
Yo no los puedo nombrar porque es un grupo, viste, que ellos trabajan juntos, sí, y bueno, agradezco a ellos infinitamente, sí, todo su trabajo que hizo.
Porque justamente puede identificar el cadáver de su hijo, Elma.
Sí, ya, otra cosa, otro consuelo, otra vida, una alegría ya.
Qué
bárbaro. Una alegría poder saber dónde está.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Deme un segundito, Elma, porque lo tengo a Julio Aro, veterano de Malvinas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Eduardo. Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
¿Cómo se vive después de 40 años?
Mira, la verdad es que escuchando a la persona que tenés del otro lado de la línea, estoy mucho más feliz, mucho más contento, porque es una de mis madres de verdad, es una de las mamás que, por más que pasen los años, siempre vamos a estar al lado de ella, dándole a ella todo lo que necesite. Así que a 40 años nos ponemos un poquito más sensible, nos ponemos un poquitito más mental, tratando de recordar permanentemente a nuestros compañeros, a los verdaderos.
Sí. Julio, ¿por qué usted dijo en su momento que tenía una cuenta pendiente con Elma?
Mi cuenta pendiente fue poder devolver la identidad a su hijo, a ese negrito, a ese gambacito, a ese hijo de su vientre que perdió la vida en Malvinas. Nosotros sabíamos, gracias a un informe que nos dio Jeffrey, en qué lugar se encontraba enterrado su hijo. Fue la mamá, esa mamá que nos impulsó a hacer esta hermosa causa humanitaria, la que nos llevó a recorrer el país buscando restos familiares. Esa mamá que nos faltaba es poderla llevar a Malvinas para que se pudiera despedir de su hijo. Y lamentablemente esa mamá, le faltan sus dos piernitas, como digo, tiene alas, no hace falta las piernas, porque para mí es un ángel.
Qué bueno.
Y esa pendiente fue poderla llevar a Malvinas. La última vez que pudo viajar a Malvinas fue el día 5 de marzo antes de la pandemia,
sí,
donde pudimos conseguir un helicóptero para que la fuera a buscar al medio del campo, porque vive en Colonia Pando. De ahí llevarla hasta el aeropuerto de Corrientes, más de 50 minutos de vuelos, de ahí poderla traer a Mar del Plata y de acá volar a Malvinas en un jet privado. Así que fue esa frutillita del postre la que era cumplirle a ella, cumplirle a su hijo y cumplirle a su papá, que no es tan amante de nosotros.
Elma, ¿lo escucha a su hijo de la vida, a Julio?
Sí, le estoy escuchando a mi hijo del corazón. Te quiero mucho, hijito querido, mi hijito del alma. Te mando un abrazo a la distancia. Mucho mimito, muchos besitos, Julio.
Eduardo,
te quiero mucho, hijo. La verdad, una alegría esta mañana escucharte hablar, porque cuando estamos juntos acá en Corrientes, Colonia Pando, para mí lo más. Todos me preguntan quién es Julio Haro. La verdad que no cae en mi boca de decir quién es Julio Haro. Julio Haro es lo más para mí, es mi hijo, que tuvo esa lucha junto con Geoffrey Cardoso para que mi hijo tenga cristiana sepultura. Y ahora cuando me voy, yo ya sé a qué cruz tengo que ir a abrazarle. Por medio de ello pude llegar a esa. Para mí es una felicidad, porque está un montón ahí, que son los chicos, los hermanitos de mi hijo que están ahí, y cuando me voy a saludarle, abrazarle a mi hijo, el abrazo es para todos.
Julio.
Sí, Eduardo, vos la escuchás y me parte el corazón. Tiene esas palabras, esa sencillez, esa humildad, ese amor, que te digo que el día que tenga la suerte de poderla conocer y poderla abrazar, te llena el tanque de energía. Yo no necesito combustible para ir allá. Yo la abrazo y me lleno el tanque de corazón, de amor, de felicidad, de sabiduría. Es mi reina, es la diosa que todo el mundo quisiera tener para abrazarla, para contenerla, para compartir. Mira, vamos siempre con la camioneta y un trailer cargado de cosas, de medicación, que en las charlas nos regalan, de ropa, y ella se encarga de que todo el mundo vaya a su casa a buscar, a darle los que más necesita. Ella sabe que nosotros somos el transporte, pero quien se lo está entregando es su hijo Gabino. A mí me mata de amor. Estoy totalmente conmovido con cada vez que la escucho hablar, cada vez que necesito tomar fuerza o impulso para algo, una palabra de ella basta para seguir adelante, ¿no? Es imposible bajar los brazos cuando la escuchás con esa tonada, con ese amor, con esa sabiduría que te emociona.
Tengo en línea al ex coronel inglés Geoffrey Cardoso, este coronel retirado, que realmente inició una quijotesca cruzada para encontrar o para identificar los cuerpos de los soldados argentinos. Geoffrey, un gusto muy grande. Eduardo Feynman los saluda en Buenos Aires.
Hola, buen día.
¿Cómo le va? ¿Escuchando a Elma y a Julio?
Sí, dos voces que me tocan muy fuertemente, a dos personas tan importantes en mi vida y también en todo lo que ellos ambos han logrado en estos últimos años, ¿no?
¿Cómo recuerda aquel 2 de abril, hace 40 años?
Pues, para nosotros, los que quedamos, recordamos tales eventos en aniversarios que tienen un número redondo, 30, 40, 50, pero debemos recordarnos a las madres, las mamás, las familias que perdieron sus seres queridos, como Elma perdió a Gabino. Ellos, estas madres, lo ven diferente, ¿no? Recuerdan a sus hijos, esposos, padres, cada segundo del día, cada minuto. No esperan aniversarios de cifras redondas como muchos de nosotros.
Claro.
Y entonces hay una diferencia. Estas madres perdieron una parte de sí mismas, un hijo que trajeron a este mundo, ¿no? Constantemente pensan a él, cómo se vería ahora, con quién podría haberse casado, qué nietos podría haber agregado a la familia ese en un aniversario simbólico como el de este año, es la diferencia fundamental entre la perspectiva tan importante de una madre al menos pensamiento que tenemos nosotros soldados sobrevivientes, ¿no?
Elma, ¿querría decirle algo a Jeffrey Cardoso?
Buen día, Jeffrey Cardoso, buen día, hijo. Te saluda tu madre Correntina, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho respeto. Te mando un abrazo, muchos besos, y me quedé muy contenta al haberle conocido, una buena persona, sencillo, y la verdad me encariñé un montón con vos. Quisiera verte de nuevo muy pronto por acá, igual que a Julito, y bueno, me quedé muy contenta, como que me quitó 10 años de encima, a pesar de mis 82 años, me quedé recontenta porque y agradecida por todo lo que hizo por los soldaditos ahí, por los héroes de Malvinas, empezando de mi hijo, y en nombre de todos los otros chicos, las otras madres, y usted hizo muchas cosas tan hermosas que es impagable. Solamente yo, Dios puede pagarte tu buena obra, en la que yo puedo ir en las Malvinas, abrazar la cruz de mi hijo y saber dónde está su cuerpo, porque vos le diste cristiana sepultura con el grupo forense que trabaja, la Cruz Roja y mi querido hijo Julito.
Pues gracias, Selma, es tan fuerte oír tus palabras. Tú eres mi mamá argentina. Yo perdí a mi mamá hace 10 años y cuando tú me tienes en tus brazos, yo me acuerdo un poco de mi propia madre. Y yo cuando estaba en las islas con todos estos héroes valientes argentinos, yo no sabía quién era tu hijo Gabino, pero yo lo traté exactamente la misma manera que todos los otros y de nuestros soldados también, porque es un soldado de no importa de qué lado es un humano. Y entonces lo que hemos hecho en las islas en 82 y un poco después en 83 fue algo totalmente lógico. Ustedes argentinos hubieran hecho exactamente la misma cosa para nosotros, entonces este es algo totalmente normal. Te da un abrazo, un beso como el otro día cuando fuimos en tu casita tan bonita, y comimos y lloramos y reímos. Estos momentos con Julio, Lucía, fueron extraordinarios. Gracias, Elma.
Sí, yo, sí, hijo. Así fue una alegría. Para mí, sos uno más de acá de mi casa. Te dije que acá esta casa es tu casa, porque vos sos mi hijo de corazón, mi hijo del alma, y la verdad que me encariñé con vos, como te dije, igual que la de Julito y la Fundación No Me Olvide, son todos mis familiares ellos. Desde el más chico al más grande, somos una sola familia malvinera.
Elma,
que estamos en la alegría, en las buenas y en las malas, empezando de Julito cuando estoy enferma, Él sabe todo de mi vida, qué necesito, qué no necesito, qué necesitan los chicos de Colonia Pando, medicamentos, zapatillas, ropa, él trae todo, él suple todo. Así es que es palabra mayor esas dos personas que están ahí. Y después de él, yo, hay un grupo que trabaja incansablemente por nosotros. Así es que a mí me faltan las palabras para agradecerle y decirle lo que son unos héroes, pero en las buenas y en las malas son héroes, sí. Héroes de Malvina. Así es que yo como mamá malvinera estoy muy agradecida de haberle conocido a esta persona y por medio de ella le conocía mucho más y son también son héroes y excelentes personas, excelentes mujeres, una excelente tiene un grupo de juventud también, una sola persona son todos muy buenos y trabajan para la fundación, trabaja para nosotros y para los chicos necesitados de Colonia Pando, para los enfermos. Así es que si me pongo a hablar puedo hablar todo el día, no, pero si se nota, Elma. La garganta te traiciona.
Se nota, pero la verdad es tan divina escucharla. Le cuento que gente amiga me está escribiendo diciendo que no paran de llorar. La están escuchando por radio y no paran de llorar del otro lado. Elma, le mando un beso muy, pero muy, pero muy grande.
Yo también, un abrazo, beso. Le pido a Dios verte muy pronto, verle muy pronto a todo. Okay. A Jeffrey también, que no se olvide que vuelva.
Gracias, Elma, un besito grande.
Y Julita, no digo que muy pronto le voy a ver.
Claro, obvio. Un beso grande, Elma. Beso.
Otro para vos.
Gracias. Julio, gracias por atenderme.
No, por favor, Eduardo, un placer. Y lo que vos decís, solamente dejarla hablar, te llena el corazón, te llena el tanque, poder haber cumplido el sueño de que lo conozca Jeffrey, haberlo podido llevar, que lo toque de la mano, que lo bese, que lo mime, y que Jeffrey le deje su corazón arriba de la mesa, es algo tan lindo. Por eso digo, soy una de las personas más ricas que existe en el planeta. A ver y conocer cada una de estas historias. Eduardo, un millón de gracias. No, por favor. Y como siempre, gracias por ayudarnos a seguir malvinizando.
No, por favor, estoy siempre con ustedes, y a usted, un héroe de Malvinas. Gracias, Julio. Gracias.
Un abrazo,
por... Jeffrey, gracias por todo. Le mando un gran abrazo desde Buenos Aires. Sé que está en Francia, ¿no?
Sí, trabajando ahora. Eduardo, sí.
Le mando un abrazo y gracias por ayudarnos a identificar a cada uno de los héroes de Malvinas argentinos. Gracias.
Pues gracias y un beso enorme para cada madre que perdió su hijo. Adiós. Bye bye.
Bye bye. Andrés, gracias por estar aquí. Usted gracias. También es un héroe.
Gracias por la invitación también.
Conmovedor esto, ¿no?
Tremendamente. Muy, muy, muy emotivo, muy, y escuchar así estas comunicaciones
con una madre.
Con una madre y el perdón y porque ahí está el amor también, ¿no? De una madre, por saber que le mataron al hijo.
Sí.
Y cuando hay perdón, hay amor.
Bueno, le agradezco, Andrés, haber defendido la patria, la bandera. Se lo agradezco inmensamente.
La verdad que para mí, como para todos mis compañeros, fue un honor. Es un honor haber defendido nuestra nación. Para eso juramos la bandera.
Totalmente.
Para defender hasta perder la vida.
Gracias, 9:08. Las Malvinas son argentinas.
Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Presenta Mitre Informa Primero. Transformate en líder desde donde estés, con la especialización en cibercrimen de la Universidad Siglo XXI.
Transforma Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 8 grados 9 décimos. El acampe de la 9 de julio sigue hasta la 1 de la tarde.
Los comerciantes de la 9 de julio ya no dan más con los acampes. Osvaldo es encargado de una cochera muy grande aquí en Lima al 100, y esto le decía Radio Mitre.
Todo el comercio en general en toda esta zona de la 9 de julio y todo lo que es Montserrat, tenemos un problema serio porque esto ya van 48 horas. Ayer las 24 horas iniciales no pudimos abrir el estacionamiento, así que estamos con muchos problemas de trabajo, y como todos los locales y demás, ¿no? Claro. Esta gente viene media de rehén con muchas